Mira, aún no hemos podido tomar vista del decreto. Por supuesto que nosotros rechazamos esa situación, de la misma manera que rechazábamos el bono impuesto también por decreto y que no fue inconsulto con todos los sectores. Y en el caso particular de los trabajadores de vialidad, que estábamos en una discusión salarial, como muchas otras organizaciones sindicales, se nos hizo una propuesta que era el 10% en enero y el 10% más en febrero y abril del año que viene. Uh-huh. Nosotros lo rechazamos eso, hicimos la consulta con nuestros compañeros, la primera parte de ese 10%, nosotros la podíamos aceptar en función de eliminar ese bono que se había impuesto unilateralmente. Y porque en el caso particular nuestro, la absorción del convenio traía algún beneficio para los sectores más, donde hay más trabajadores dentro de la administración. Entonces, esto es lo que le expresamos al gobierno, y el día 22 firmamos un acuerdo donde se establecía ese 10% y que quedaba abierta para, en los próximos meses de este año, poder seguir discutiendo y poder seguir avanzando. Y el planteo nuestro era que si la oferta era el 30%, ese 30% debía ser todo en este año, uh-huh, incluyendo ese 10% que significaba la absorción del bono. Claro. Eso fue el acuerdo que firmamos el día 22 y ayer tomamos, si bien aún no tenemos la certeza de que el decreto está firmado, porque es medio confuso el mensaje del gobierno, porque en algún momento dice que se firmó el decreto, otra parte dice que todavía están abiertas las discusiones salariales. No podés dejar abierta una discusión salarial si sacaste un decreto. Claro. Entonces creo que tiene una cuestión que el gobierno tendrá que salir a aclarar, pero que nosotros rechazamos de plano, porque primero no se condice con lo que firmamos el día 22, y además porque nos parece absolutamente insuficiente. Y llevar ese porcentaje al año que viene no trae ningún beneficio para los trabajadores, más en una situación como la que estamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros estamos sin discusión salarial desde enero del 2020.
Enero del 2020 fue la última discusión salarial.
Fue el último acuerdo. Punto del acuerdo que se aplicaba a partir de enero del 2020, que no se aplicó en esa fecha.
Claro.
Algunos todavía estamos cobrando la creencia que los atrasos y los incumplimientos del acuerdo del 2019, abril del 2019, se firmó el último acuerdo salarial que establecía un incremento a partir de marzo y abril y después cláusulas gatillos, que la última se aplicaba el primero de enero del 2020. Mm. Esos plazos no se cumplieron, hubo atrasos de hasta casi 3 meses en el pago de los sueldos, e incumplimiento de todas las cláusulas gatillo de aquel acuerdo.
Claro. Ahora,
en este año, uh-huh, firmamos un acuerdo en el mes de abril, donde se empezaban a cobrar las deudas y achicábamos la brecha de los salarios atrasados, que aún se está pagando y no se ha terminado de pagar. Pero nosotros planteamos ahí la necesidad de discutir y que si había una oferta del 30%, tenía que ser este año.
Claro, ¿y cuánto es el atraso salarial que tomando, no sé, desde cuándo? ¿Desde enero del 2020 sería? ¿O desde cuándo?
Tomando de enero del 2020, de acuerdo a los datos oficiales que emite mensualmente el INDEX, el atraso salarial andaría en el orden del 74%.
O sea que en el último año y medio, un trabajador vial, bueno, por solo tomar los viales, ¿no?, perdió, digamos, un 74% de poder adquisitivo. Bueno,
tal cual.
También más, porque a eso hay que sumar otras variables, ¿no? Pero en principio. Sí,
nosotros tomamos los datos oficiales para eso. Claro. Los datos que emite el INDEX.
Uh-huh. ¿Siguen midiendo la canasta básica ustedes todavía, Carlos?
No, en estos últimos meses no lo hemos hecho. Si nosotros consideramos esto que estábamos hablando recién, de que sí, el atraso es el 74%, y hay una apertura a discutir salario, por supuesto que nosotros vamos a plantear esta pérdida del poder adquisitivo del salario, del 74%. Uh-huh. También entendemos que en el marco de situación que vive nuestra provincia, donde aún, como decíamos antes, aún estamos cobrando las acreencias y los atrasos que se produjeron del 2018 hasta la fecha. Claro. Y sabíamos que en una primera mesa de discusión salarial no íbamos a alcanzar ese porcentaje, pero sí que iniciábamos el camino para a buscar ese objetivo de recuperar lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo. Y decíamos en ese marco que el 30% dentro de este año, del 2020, nos parecía lógico para poder después en marzo del año que viene volver a sentarnos y seguir avanzando en recuperar ese poder adquisitivo que los salarios perdieron.
Claro. Es increíble cómo ha cambiado, si uno toma, ¿no?, la comparación a valor dólar, cómo ha bajado el salario de los trabajadores, ¿no? Recordamos salarios que rondaban a veces los 800, los 1.000, los 2.000 dólares, incluso en algunos trabajadores, pasaron a valores que son prácticamente irrisorios, ¿no? De 200, de 300 dólares por mes, trabajadores calificados, ¿no? ¿Cómo están evaluando eso? Digo, porque el impacto, lo que se ve post-pandemia es fuerte, pero lo que se viene para adelante no parece ser mucho mejor, ¿no?
No, el cuadro es crítico. Pensemos nosotros que la situación que se generó en los años anteriores destrozó la economía de todos los trabajadores y sus familias, y con márgenes de discusión como los que están ofreciendo el Estado, es imposible llegar a un acuerdo. Pensemos también que si nosotros miramos el espectro general del país, todas las provincias del país negociaron en mayor o menor porcentaje, establecieron recomposiciones salariales en el 2020 y en el 2021. Claro. Nosotros todavía no hemos podido hacerlo. Entonces, esto genera el marco de situación crítica del sector público de la provincia del Chubut.
Está clarísimo. ¿Cómo está hoy la situación de un ingresante en Vialidad, Carlos? ¿Qué está cobrando? ¿Cómo es el tema de las campañas? ¿Han podido cobrar bien las campañas? ¿Cómo es la situación actual de los trabajadores, sobre todo los que tienen menos antigüedad, ¿no?
Sí, hoy un trabajador vial ingresante está en el orden de los 48 mil pesos, más o menos 44, 48 mil pesos.
Y un alquiler vale 45.
Y sí, en el marco de situación que yo te expresaba antes, de 22 meses sin discusión salarial, esta situación se va a dar, indudablemente. Es imposible pensar que un trabajador está bien económicamente cuando vos tenés este marco de situación, claro, sin discusiones salariales. Y bueno, esto es lo que nosotros reclamamos y le decíamos al gobierno, que entendíamos la crítica situación, pero que es en ese marco de comenzar a recomponer esta situación, no podía ser que este acuerdo salarial termine en marzo o abril del año que viene. Es imposible.
Claro, comparado con la situación del 2018, ¿no?, que fue 2018-2019, que fue muy efusiva, digamos, la presencia de los trabajadores en la calle, la disputa salarial, la disputa de las condiciones de trabajo. Digo, si tuvieras que comparar aquel año a hoy, ¿la situación es similar? ¿Se está mejor, se está peor? ¿Por qué, digamos, hay menos efervescencia de los reclamos de los trabajadores que en aquel entonces? ¿Qué evaluación haces, Carlos?
Indudablemente los atrasos salariales son aún mucho menores. Hay una cierta previsibilidad en el cobro, que no existía en el 2018 y en el 2019, uh-huh, y en parte del 2020, y eso hace que el trabajador haya reclamado con menos efusividad. Pero que la situación sigue siendo crítica, es crítica. Es imposible pensar, a pesar de que sí se están pagando en términos y sin problema los viáticos de campaña y los adicionales que los compañeros cobran, pero están en el marco salarial que la situación refleja. Entonces es absolutamente necesario recomponer toda esa situación para que se pueda trabajar normalmente. Y si esto se confirma del cierre de la discusión salarial por este año, indudablemente va a haber reclamos de todos los sectores, como claro, ya los hay en varios sectores del Estado.
¿Hay ya habido alguna reunión de mesa de unidad sindical? ¿Ustedes están participando? ¿Van a plantear un plan de lucha o no?
No hemos tenido reunión, pero sí estamos en permanente contacto. Sabemos de las manifestaciones que algunos sectores que en este momento están realizando. Nosotros en los próximos días estaremos reuniéndonos con los trabajadores para definir líneas de acción ante esta situación, ¿no?
Carlos, por último, bueno, una breve reflexión te pido respecto de lo que fue el proceso eleccionario hace ya unas semanas. ¿Qué crees que eligió, qué votó el pueblo de Chubut, en particular en torno a las elecciones legislativas?
Sí, en lo personal, ¿no? Esto en el marco absolutamente personal. Creo que, bueno, toda la situación derivada de lo que fueron las medidas restrictivas que generó el COVID hace que la gente haya tenido un voto de bronca por la situación que ha tenido que atravesar. Indudable que aquellas familias que ni siquiera pudieron despedir a sus familiares fallecidos se sienten en una situación de mucha bronca, y eso es lo que ha sido expresado, no haber podido controlar el proceso inflacionario. Son cuestiones que hacen que la gente se haya optado por otras opciones a las del oficialismo, y creo que es una situación difícil que va a generar muchas dificultades políticas, y que esperemos que el 14 de noviembre no sea como fue en las PASO, que haya hasta alguna intención de todo el pueblo de entender que las opciones que estamos planteando es volver a lo que han sido el gobierno anterior, que quitó derechos, que endeudó enormemente al país, y que los gobiernos de derecha siempre han perjudicado mucho al sector del trabajo, y esto lo digo principalmente dirigido hacia todos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. La historia nos demuestra que cada vez que hubo gobiernos de derecha, los trabajadores lo pasamos muy mal.